Y en la Semana de la Memoria, mañana es el Día Nacional por la Memoria, por la Verdad y la Justicia, nosotros vamos a saludar a Emiliano Tomé Pierola. Él es militante de Hijos, es profesor de Ciencias Sociales y nos atiende el teléfono. Así que hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Maricel, ¿cómo estás? A toda la audiencia, muy bien, ¿ustedes?
Muy bien. Bueno, se viene la marcha que el año pasado no se pudo hacer porque, bueno, estábamos transitando los primeros días de la cuarentena, esta tradicional marcha que va a estar saliendo desde la Plaza Sáenz Peña, pero contanos a dónde va a estar llegando y la hora de comienzo.
Sí, cómo no, Maricel. Efectivamente, la marcha histórica que realizamos el 24 de marzo, este año se va a volver a realizar en el marco, digamos, de la pandemia, con todos los cuidados necesarios. Estamos trabajando desde la Multisectorial de Derechos Humanos de Paraná, un conjunto de organizaciones sociales, políticas, culturales, universitarias, gremiales. Estamos diagramando esta movilización un poco atípica, porque, bueno, vamos a establecer una serie de protocolos, burbujas y una pequeña modificación también del trayecto histórico de la marcha, atendiendo a los autocuidados que claramente tenemos que tener en este contexto. Estamos desaconsejando a los mayores de 60 años que asistan a la marcha, así como son los factores de riesgo, pero entendemos que estamos atravesando una situación política, económica y social realmente de emergencia, que nos demanda salir a la calle, hacer la histórica marcha del 24 de marzo, fundamentalmente también porque el año pasado hubo un avance muy fuerte de sectores de derecha que violaron la cuarentena, que, digamos, ocuparon el espacio público con un discurso de odio, y que entendemos que es necesario empujar este proceso que necesitamos de, digamos, de distribución más equitativa de la riqueza en la Argentina, de achicar los niveles de desigualdad. Nos demanda la presencia del pueblo en la calle. Por eso es que este año salimos de vuelta a movilizar en homenaje y reivindicación de aquella generación de hombres y mujeres desaparecidos por la dictadura cívico-militar, y para decir las cosas que queremos decir en esta coyuntura.
Para los que no sepan, Emiliano es sobrino de Fernando Pierola, asesinado en la masacre de Margarita Belén. Y en lo personal, Emiliano, ¿qué compromiso representa para vos formar parte de Hijos?
Y la verdad que mucho, Maricel. Yo soy sobrino, como decís vos, no soy de Hijos, pero en nuestra agrupación, digamos que nació en el año 95, nucleando a hijos e hijas de desaparecidos, y luego fue generando una apertura también hacia otros familiares y hacia cualquier joven o persona en general que comparta los objetivos de la agrupación, porque entendemos que el terrorismo de Estado implicó un proyecto de sociedad que no solamente afectó a las familias, digamos, que perdieron un familiar directo, sino que también afectó a la sociedad en general con un proyecto de sociedad excluyente, con un proyecto económico de beneficio, digamos, a los grandes grupos económicos, donde uno ve, digamos, las consecuencias de ese modelo de sociedad que aún padecemos hoy. Fue un punto de inflexión histórico el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y transformó, digamos, la vieja Argentina industrial que había nacido a mitad del siglo XX, para entregarnos a manos de las corporaciones transnacionales y implementar décadas de neoliberalismo en la Argentina. Entonces, la militancia en Hijos nuestra, digamos, que en Paraná la agrupación nació en el año 2005, 10 años después que lo que lo hizo a nivel nacional, han sido ya 15 años de lucha desde el 2005, vamos a cumplir 16 ahora en marzo. Bueno, nos han tenido trabajando tanto por la búsqueda de nuestros nietos, que nosotros le decimos hermanos, hermanas, apropiados por la dictadura, que todavía faltan más de 300, los compañeros y compañeras desaparecidos cuyos restos aún no tenemos, en el caso, por ejemplo, de nuestra familia, Fernando Pierola, como vos bien decías, asesinado en la masacre de Margarita Belén en Chaco. Aún no podemos hacer el cierre de este proceso de duelo. Mi familia aún sigue buscando a su ser querido. No tenemos, digamos, los restos. Y mi abuela Amanda Mayor, que fue la que encabezó esta lucha familiar junto a otras madres, partió en el año 2005 sin poder dar con los restos de su hijo.
Te llevo ahora a las aulas. Vos sos profesor y esta nota yo te comentaba, quería encararla del lado de la educación y también para que los jóvenes y los adolescentes conozcan qué es lo que saben hoy ellos de lo que representó para la educación la llegada de la dictadura aquí en la Argentina.
Bueno, mira, yo creo que nosotros, más allá de que yo soy profesor hace poquito, me recibí hace poco, digamos, la UADER, venimos haciendo un trabajo de Jóvenes por la Memoria hace muchos años, un trabajo de pedagogía de la memoria, en la que hemos visto que fundamentalmente a partir del 2003, con la llegada de Néstor Kirchner, se ha institucionalizado una política educativa en relación a la memoria, a la necesidad de incorporar en el sistema educativo contenidos que tengan que ver con esta memoria colectiva que creemos muy necesario, digamos, fortalecer en las nuevas generaciones. Entendemos que hay un mayor conocimiento respecto del pasado reciente. Sí, también vemos de que hay desafíos pendientes, hay una mirada excesivamente, digamos, vinculada a los derechos políticos que fueron vulnerados durante la dictadura, la dimensión política del terrorismo de Estado, y nos parece que todavía queda mucho trabajo por hacer con vincular ese proyecto de la dictadura con la dimensión económica y la dimensión cultural, que es la que a veces nos permite establecer mayores líneas de continuidad respecto de nuestro presente. Uno piensa a veces que la dictadura terminó porque no se secuestra ni tortura ni tira gente desde los aviones del Río de la Plata, ni se secuestran bebés en un plan sistemático, y cosa que es cierto, que no pasa más, digamos, pero el proyecto económico, que es el que en realidad justifica la llegada de las Fuerzas Armadas el 24 de marzo de 1976, triunfó y sigue vigente, digamos, esos intereses económicos, y en lo cultural también, digamos, esa sociedad del miedo que intentó penetrar, digamos, el proyecto de la dictadura dejó secuelas muy fuertes en la sociedad argentina. Para que vos te hagas una idea, según la UNESCO, en el año 1973-76, en ese periodo, en un informe sobre el estado social del lenguaje en América Latina, según la UNESCO se leía aproximadamente 3,8 a 4 libros por persona. Y al finalizar la dictadura ese número desciende a un libro por persona. Lo mismo con el bagaje lingüístico de la sociedad argentina, que traía unos números aproximadamente de entre 4.000 y 5.000 palabras, y al finalizar la dictadura dejó un léxico en el lenguaje de los argentinos de 2.000 palabras. Esto es muy impresionante, son estos datos muy impresionantes porque nos
Sí.
hablan de una mutilación del lenguaje que no es otra cosa que el horizonte de expectativa de una sociedad, el horizonte, digamos, simbólico al que esa sociedad aspira cuando nos recortan el lenguaje. Entonces, ese proyecto de dictadura aún sigue vigente y es tan necesario que en los jóvenes se pueda hacer esas vinculaciones para que no quede como que la dictadura fue solo un hecho del pasado, sino que también tiene secuelas y que tenemos que seguir trabajando para revertirlas en el presente.
Y también yo pensaba, ¿no?, que a veces hay aristas de las que no se habla tanto, ¿no? Lo que representó la dictadura para la educación, lo que representó para la cultura, para la música, para el cine. Hoy lo vemos como normal, bueno, leer lo que queremos, ver lo que nos guste, y esto no era así. Hoy también hay mucho material hablando de dictadura y eso también es bueno. ¿Por qué pensás que siempre las dictaduras, porque hay que decir, si bien esta fue la más sangrienta, las anteriores dictaduras en la Argentina siempre tuvieron como blanco los jóvenes sobre todo, y esta en particular?
Claro, cuando uno ve los datos de los informes de la CONADEP, ese informe hecho ya por la década del 80 al finalizar la dictadura, puede observar que la mayoría de los desaparecidos y desaparecidas eran obreros y un gran componente de la juventud.
Sí.
Entonces, esa es una pregunta interesante que siempre trabajamos con los estudiantes, de por qué les parece que ese fue el blanco principal de la desaparición forzada de personas. Y cuando uno ve el operativo Claridad, que fue el proyecto de la dictadura en la educación, ¿no? Con la gran censura de hasta de literatura infantil, libros, quema, gran quema de libros, bueno, ahí ve que claramente, digamos, la dictadura tenía un proyecto a futuro, no solamente que durara 6 años, sino dejar una sociedad sin memoria, con una destrucción de los lazos sociales que de algún modo se habían construido en los años, en las décadas previas, un proceso de mucha lucha y transformación en la década del 50, del 60, de los jóvenes, con una participación protagónica en los procesos de transformación social, que es claramente lo que vino a interrumpir la dictadura. Por eso pensar en la memoria, y hacer memoria no es solamente recordar a los desaparecidos que están en esas fotos, sino indagar en cuáles eran los proyectos de sociedad que se buscaban y qué era lo que soñaban esos jóvenes que con errores, con aciertos, intentaron construir un proyecto de sociedad mucho más justo e igualitario que el que tenemos hoy.
Y en este seguir construyendo memoria, ¿qué es lo que vos personalmente, bueno, o a través de hijos le quieren transmitir, como se dice, a las nuevas generaciones?
Sí, nosotros entendemos que las nuevas generaciones no son el futuro, sino que, digamos, son el presente, son, digamos, los artífices de las transformaciones en el presente, que es el rol que ha tenido históricamente la juventud. Cada etapa histórica le demanda a la juventud un proyecto, digamos, y nosotros lo que intentamos es construir una mirada colectiva de la generación, intentar revertir el individualismo al que nos quieren llevar, digamos, en este neoliberalismo cultural que nos ha atravesado tan profundamente con la dictadura y con la década del 90. Bueno, cada gesto solidario, cada acción que piensa en los demás, estamos luchando también contra la herencia de la dictadura. Esa transmisión que buscamos permanentemente a través de la pedagogía de la memoria y en cada charla y en cada acto militante que tenemos es, digamos, que el proyecto de sociedad que soñaron los 30.000 compañeros desaparecidos y desaparecidas, de algún modo persiste en cada acción solidaria que se pueda llevar hoy, desde cualquier lugar que sea. No estoy hablando de política partidaria, estoy hablando de cualquier tipo de acción que pueda ser llevada a cabo en un club, en un barrio, en una comisión vecinal, en una cooperadora. Digamos, revertir el sálvese quien pueda, que dejó tan fuerte la dictadura como mensaje con su proyecto de terror.
Claro que sí. El pensarnos como sociedad. Por último, Emiliano, ¿cómo transitas vos cada 24? En lo personal, en lo familiar, por la historia que tenés y como militante de hijos.
Yo dudosamente recuerdo mi primera marcha porque, como es una cuestión histórica en nuestra familia, la verdad es que asisto desde muy chico.
Claro.
Claramente con mayor conciencia política, desde que empecé a militar activamente en la agrupación, y se vive con una mezcla, digamos, de emoción, de nostalgia, de dolor, pero fundamentalmente de lucha. Es muy particular esa sensación porque hay mucha gente que concibe el 24 de marzo como un día bastante lacrimógeno y de duelo, y nosotros no lo vivimos así, la verdad que lo vivimos con la alegría de poder, digamos, luchar, de poder militar y de poder disponer nuestros cuerpos en algo que nos encuentre con los demás. Y construyendo objetivos comunes, objetivos colectivos, y lo vivimos con el color y el folclore que tienen las marchas, la movilización, y bueno, estar en la calle con mi familia y con mis compañeros y compañeras que soñamos otra sociedad y por la cual estamos militando todos los días.
La invitación entonces es este 24 a las 10 de la mañana saliendo de la Plaza Sáenz Peña, ahí donde está el monumento que hizo tu abuela a los desaparecidos, y llegando a calle Buenos Aires.
Sí, no, no, a las 10 de la mañana no, sería a las 19
A
horas,
las 19 horas.
a las 19 horas desde el Monumento a la Memoria de Amanda Mayor, como bien decías, hasta la Plaza Alvear, que el escenario va a estar dispuesto de espaldas al Museo de Bellas Artes, es otra de las modificaciones en relación a la situación sanitaria, para tener una mayor amplitud de convocatoria, digamos, y de ocupación del espacio de la plaza. Así que, bueno, convocamos a la gente que vaya con barbijo, con distanciamiento, con los autocuidados que tenemos, que tenemos que tener, pero claramente con una decisión de decir que la memoria se cuida en la calle. Así
Perfecto.
que, bueno, a las 19 horas en la Plaza San Peña.
Bien, vale, tenía mal el datito. Muchísimas gracias por tu
No, por
tiempo.
favor.
Hasta
Bueno,
luego.
Maricel, saludos por allá. Hasta luego.
Chau, chau.